a emitir sentencia que en derecho corresponde, siendo el caso indicar que conforme al artículo 24 del Código de Proceso y 5758 de la Ley 1480-2011, la alegación se constituye en marco de acción referida bajo el expediente ya indicado 2024-092-034, correspondiente a adelantar o emitir la sentencia que corresponde de conformidad a la acción de protección al consumidor instaurada por el señor Aldemar Garay Garay en contra de Banco Itaú, acción de protección al consumidor en el marco del artículo 24 del Código de Proceso y los artículos 57 y 58 de la Ley 1480-2011. Siendo el caso señalar que el señor Aldemar Garay Garay instauró acción de protección al consumidor en contra de la institución bancaria Banco Itaú, solicitando como parte de su escrito introductorio sus pretensiones que se obliga al Banco Itaú a devolver la compra realizada de manera fraudulenta y cualquier costo adicional relacionado con la misma, la cual asciende al valor de los 8 millones de pesos, y que se obliga a Itaú a cumplir con la Ley de Protección de Datos y exija el cumplimiento de medidas adicionales en relación con este caso. Para el presente caso, pues resulta importante indicar también que la institución bancaria en su oportunidad se pronunció mediante la OP, indicando o solicitando que las pretensiones fueran declinadas y proponiendo excepciones de mérito. Bajo el presente caso, la parte demandante y la parte demandada, a través de los interrogatorios de parte, no discutieron la existencia de un producto de apertura de crédito, en este caso una tarjeta de crédito, la cual, a través de la cual se realizó una operación por valor de 8 millones de pesos, siendo esta operación pues la que es objeto de estudio por parte del plenario. Frente a lo anterior, pues resulta importante indicar que respecto al contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se otorga o se obliga a tener a disposición de una persona, cliente, sumas de dineros dentro de los límites pactados y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando, en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables durante la vigencia del contrato. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público, en la medida en que maneja, aprovecha e invierte los recursos acordados del público, y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia, profesionalismo en el desarrollo de las demás, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico y servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en relaciones contractuales. Ahora bien, en atención a la salvaguardia del interés público que la actividad financiera comporta, el artículo 365 de la Constitución Política establece escenarios de protección al consumidor que establecen de marco al artículo 78 de la norma constitucional. La ejecución de las operaciones que les correspondan a quienes de manera profesional la ejercen deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas restrictivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés general que os ocupa, conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Al efecto, es de caso mencionar que el artículo 385 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público, y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que le exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las todas que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico y servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial con sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder de vista que dado el interés público que cobija la actividad financiera, esta incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que se refieren los artículos 97 y 98, numeral 4, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el servicio profesional que su actividad impone. Deberes que, conforme al literal F, el artículo 5 de la Ley 1328 de 9, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero, protegidos durante todos los momentos de su relación con la actividad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que desde el propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que estas les corresponden debe estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153 de 1887 y la ley 378 de 2009. Tales medidas son correlato al derecho de los usuarios a recibir productos y servicios de estándares de seguridad y calidad y del artículo 5 del B del artículo 7 de la ley 378 de 2009, incorporando el artículo 5 de la ley 328 citada, un conjunto de derechos que entrega el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la actividad vigilada. Sin embargo, si bien es el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la noción de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar o desatender o desconocer las obligaciones que paramente le asisten, más sino que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la ley 328 de 2009 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero la de observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad liderada sobre el manejo de sus productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restringen los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precios deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados aspectos por tales como la utilidad que estén de reportar la experiencia del profesionalismo de poder no negociar, ubicación en el contrato, ver de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etcétera. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad de sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo, máximo si se tiene en cuenta que lo que está en juego es su propio patrimonio. Súmese a ello, como los estudiarán orales a la de casación civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 18614 de 2016, emitida el 19 de diciembre de 2016, radicación del magistrado Ariel Salazar Ramírez, se indicó, atendiendo a la naturaleza de la actividad de los riesgos que involucra o genera un régimen, un ejercicio de, y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe el procedimiento exigido a la entidad y el provecho que las operaciones obtienen, los riesgos de las pérdidas por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben de asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de separar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrece los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso transaccional. Desde luego que consumar la defraudación al banco para exonerarse de responsabilidad debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviente o sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén desde este quien tiene el control de mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implementados a los softwares especializados con los que cuentan, la culpa incumple demostrarla a quien alegue. A lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 5177 del 18 de diciembre de 2020, magistrado por anterior Alonso Rico Puerta, señaló: si bien las cosas, desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión, nótese que al señalar que el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de saldos depositados en sus cuentas mediante giro de cheques en el caso de las cuentas corrientes, retiros de tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden partida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. Es con natural negocio jurídico, al menos como se considera hoy en día, actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en lo que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario, mediante algo que sabe, como lo es las claves personales, algo que se tiene, como los toques, algo que es la biometría. Circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con buenos oficios del banco, sino con efectiva confirmación de la entidad de su cliente. Acorde con la calificación atribuida a Demogue, la prestación accesoria en la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de operación sobre el cual ya se tuvo el corte, sino también por las características especiales de las relaciones entre el consumidor financiero y la entidad donde se tiene depositados sus recursos, que ya incita a la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia compromete a la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre al acaecimiento de una causa extraña, es que pía que el banco que el daño pueda imputarse jurídicamente, es decir, la institución financiera, no puede estrenarse con el deber de indemnizar con la simplemente prueba de haber obrado de manera diligente. Ahora, esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación lícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el canon citado 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se virtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al cumplimiento de la institución financiera. Como colofón, la Corte resalta a la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes subjetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuir a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá deshonrarse de la carga iniciatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmadre patrimonial, como la alteración de una orden de giro, en este caso, obedecieron a cosas que no son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentahabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice el retiro a través de red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación puestos por el banco para el referido canal, dispuestos o consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentahabiente. Desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de estos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si bien quien encontró el aludido plástico acude a una sucursal de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de las causas, pudiendo concluir que uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que efectos tendrían que ser distribuidos entre a ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que uno de esos solos antecedentes fue determinante para la producción de daño, caso que quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Señalando, pues, finalmente, que en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia S-664-96-2016 de la magistrada Margarita Cabello Blanco, se señaló, empero, esa exigencia de seguridad no solo se aplica a la entidad bancaria de cuenta corriente, en lo que a él le corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a mínimos de seguridad que lo dejen a salvo, sea a él o a la entidad, de cualquier ilícito, verificación, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequeras, tarjetas, etcétera, para retirar los bienes depositados y, en especial, los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Así las cosas, pues procede el despacho a indicar que el problema jurídico consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco Itaú con ocasión a la operación que fuera realizada el pasado 28 de mayo del 24 y que afectó el cupo de la tarjeta de crédito terminando en 29-2039 por valor de 8 millones de pesos y de la cual es titular el señor Aldemar Garay Galay. Y en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Sentado lo anterior, pues procede el despacho, de cara a las pruebas debidamente oportunas y debidamente aportadas al presente proceso, a realizar la evaluación de las mismas con el fin de tomar la decisión que corresponde en el caso. Conforme a las consideraciones expuestas, se ha de caso indicar que la institución bancaria, a lo largo del presente proceso, se mantuvo y señaló el incumplimiento del consumidor derivado de la pérdida de sus elementos transaccionales. Frente a lo anterior, pues resulta importante indicar que, conforme al interrogatorio de parte realizado al señor Aldemar Garay Garay, se le preguntó sobre la custodia de sus elementos transaccionales y, en efecto, indicó que había una comunicación o sostuvo una comunicación con un tercero que, en efecto, accedió a su elemento transaccional, y si bien se desconoce las circunstancias de cómo accedió a esos elementos, pues indicó pues que o de lo que se pudo escuchar es que se le había ofrecido la entrega de un nuevo plástico. Bajo ese lineamiento, pues el despacho encuentra que, de cara a la reunión que sostuvo con ese tercero y el marco temporal en el cual ocurrieron las operaciones y el marco espacial, es decir, en la misma ciudad, se procedieron a realizar una serie de operaciones con posterioridad, o una operación, en este caso la operación por 8 millones de pesos, con ocasión o con posterioridad a la citada reunión. También encuentra el despacho que, si bien en la parte demandante ha manifestado su malestar conforme a la protección de los datos en particular, pues el despacho, lo cierto es que también encuentra es que la operación únicamente ocurrió con posterioridad a la reunión en la cual se realizó la supuesta entrega de un nuevo plástico. Por lo que, frente a esos elementos, pues uno, lo indicado por el propio demandante en su interrogatorio de parte, que indicó que sostuvo una reunión con el fin, o un encuentro con el fin de realizar un cambio o variación de su plástico, todos, que con posterioridad a esa reunión o ese encuentro se realizaron las operaciones objeto de debate. Y tres, pues que con ocasión a que estas operaciones ocurrieron de manera presencial en un comercio o un establecimiento de comercio, pues el despacho no puede llegar a una conclusión diferente que fue con ocasión a esa situación que se dio lugar a que terceros accedían no solamente al plástico, sino a los contenidos y a los datos propios del mismo, lo cual fue lo que permitió que esa operación ocurriera. No de otra forma, no se explicaría que los terceros, pues en efecto, tuvieran que realizar este encuentro o esa reunión con el fin de acceder a este plástico para poder realizar esa operación. Bajo ese lineamiento, pues el despacho encuentra acreditada la responsabilidad del demandante y declarará aprobada la excepción denominada incumplimiento de deberes contractuales del consumidor financiero Aldemar Didacio Garay Garay. Ahora bien, sentado lo anterior, resulta importante indicar que no solamente resulta importante indicar que a las instituciones financieras también le corresponde una serie de obligaciones. Conforme lo establece el artículo 3 literal A de la letra 78 del 9, corresponde a validar la institución financiera, observó las instrucciones de seguridad impartidas de la Superintendencia Financiera de Colombia y le corresponde, entre ellas, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten a un número de intentos fallidos aún por parte de un cliente y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de los clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a su hábito numeral 2.3.3.1.12 y 2.3.3.3.1.13. Bajo ese lineamiento sea lo primero indicar que de conformidad pues a las pruebas oportunamente llegadas, en especial a los extractos aportados con ocasión a la contestación de la demanda, se observa pues que la compra corresponde a una compra en establecimiento de comercio, compra POS, por valor de 8 millones de pesos. Frente al anterior, se preguntó al, siendo importante indicar que dentro del proceso se le indicó al, o se preguntó al representante legal de la institución bancaria si realizaba la construcción de perfiles transaccionales, a lo que indicó que sí, señalando pues que dentro de los criterios que se encontraban para su validación era el de validar los montos de las operaciones. Bajo ese lineamiento, se le preguntó en el interrogatorio de parte al demandante si realizaba operaciones o si había realizado operaciones. Este indicó que sí, que había realizado operaciones, que operaciones había realizado las operaciones. No obstante, lo anterior, pues indicó que el monto, pues indicó un monto que no correspondía al de las operaciones, pues aquí objeto de estudio. Bajo ese lineamiento, pues también el despacho le preguntó lo mismo al representante legal de la institución bancaria, que bajo a cuáles eran los montos sobre los cuales realizaba operaciones el demandante, y él indicó pues que se estaba a lo que se indicaba dentro de los extractos, de lo que observa el despacho de los extractos, pues se encuentra la suma de 732.960 pesos, operaciones por 1.078.114 como ocurrieron el 1 de octubre del año 2000, el 1 de octubre, también en el comercio Groupon, también observa el despacho operaciones por valores de 1.366.000 pesos en Intercity y 1.197.000 pesos con 0.55 pesos en Intercity, por lo que encuentra el despacho que si bien el consumidor realiza operaciones con cargo a su producto, a su tarjeta de crédito, pues las operaciones no alcanzaban o no eran de este monto. También se despacho preguntó si la tarjeta tenía cupo habilitado, se indicó que sí, y se señaló el valor del cupo disponible para el momento de su operación, sin que frente a esto hubiese alguna discusión. En ese orden de ideas que encuentra el despacho, que pues había un cupo, que el cupo se encontraba habilitado y que en efecto el consumidor hacía operaciones, pero las operaciones pues no correspondían, no llegaban al valor de la operación aquí acontecía. Ahora, si bien la institución bancaria indicó que generó un alertamiento al interior de la institución bancaria, ya conforme a lo indicado en el interrogatorio de parte, pues no se aclaró cuáles fueron las situaciones que generaron el alertamiento, por lo cual encuentra el despacho pues que las operaciones o la operación aquí discutida pues debió haber generado alertamiento y gestiones de confirmación con el fin de realizar el bloqueo del mencionado producto, situación pues que el despacho encuentra que no acaeció, situación que derivada de la operación de 8 millones de pesos y que aquí es objeto de estudio, por lo que también encuentra comprometida la responsabilidad de la institución bancaria. Bajo ese alineamiento pues encuentra el despacho que de cara al presente proceso pues ambas partes realizaron actuaciones que infieren o que inciden en la causación de la operación realizada, por lo que teniendo en cuenta la propia sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en que indica que cuando el operador jurídico deba encuentre relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tenían que ser distribuidos de ellos de manera proporcional a su cuota de participación, pues encuentra el despacho que la cuota de participación en ambos casos fue de manera igual, puesto que si no se hubiese perdido el elemento transaccional, pues no hubiesen ocurrido las operaciones, y si el banco, pues en efecto, también hubiese realizado la confirmación de esa operación, pues en efecto, tal situación hubiese generado, no, hubiese generado incidencia en la causación de la misma. Por lo cual, teniendo en cuenta que conforme a lo señalado por ambas partes, en donde se indicaron que la tarjeta ya se encuentra cancelada, que la operación se encuentra pagada, y lo señalado por el propio interrogatorio de parte de la institución bancaria que indicó que pues, no se generaron intereses frente a ese pago, frente a esa operación, el despacho ordenará la restitución del 50% del valor de la operación al demandante. Esto es la suma de 4 millones de pesos. Por las razones antes expuestas, el despacho declarará no probadas las excepciones denominadas como ausencia de responsabilidad de Banco Itaú, Corbanca Colombia, legitimar las operaciones objetadas, hecho un tercero cumplimiento por parte de Banco Itaú, Corbanca de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero y sin que pues acceda a las demás pretensiones de la demanda. Y en el, finalmente, pues esta alegatura se extenderá a imponer condena en costas al no acceder a la totalidad de las pretensiones ni aparecer causadas al tenor del numeral 5 del artículo 365 del Código de Proceso. Conforme con lo expuesto, la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad, resuelve: primero, declarar probada la excepción e incumplimiento de los derechos contractuales de consumidor financiero al demás de Azogaray Garay. Segundo, declarar no probadas las excepciones de ausencia de responsabilidad del Banco Itaú, Corbanca Colombia S.A., legitimación de las operaciones objetadas, hecho un tercero, cumplimiento por parte del Banco Itaú, Corbanca de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero, acorde a lo dispuesto en la parte motiva de la presente sentencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco Itaú por la operación realizada el 28 de mayo de 2024 por valor de 8 millones de pesos, con cargo al cupo de la tarjeta número terminado en 2039, producto de titularidad de Aldemar Idacio Garay Garay. Cuarto, condenar al Banco Itaú dentro de los 15 días hábiles siguientes a restituir al de Mar de Garay Garay la suma de 4 millones de pesos, vencido el término indicado, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente, a la tasa legalmente vigente. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por la entidad vigilante entre los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo para el mismo, advirtiendo de que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condenar en costa, se juzgaría la decisión por secretaría, archívese el expediente. La anterior decisión se notifica en estrados. Para poder partes, les doy el uso de la palabra, señora Aldemar. Doctor Juan Andrés, si hay alguna manifestación al resuelo, si no, doy por terminado este asunto.
Sin manifestación alguna por parte de Itaú Colombia S.A., doctor, simplemente pedirle al señor Aldemar, pues lamentando todo lo que haya acontecido, que el dinero que le debemos abonar, teniendo en cuenta que el producto ya fue cancelado, nos indique una cuenta donde lo podamos hacer con una certificación bancaria expedida no mayor a 30 días, por favor.
Señor Aldemar, tiene el micrófono apagado.
Dale, muchas gracias. Sin ninguna observación adicional o aporte. En relación al producto, que algún funcionario de Itaú se comunique conmigo, puede ser el gerente de cuenta. Ahí tienen una cuenta de FCA, la cual la pueden consignar la plata.
Perdón un segundo, yo hago. Santi, perdóname. ¿En una cuenta de FC podemos pagar?
La verdad, me toca verificar, entendería
Sí,
que no,
yo también creo que no.
porque
No
es
tenemos
distinto
ningún
al
otro
medio,
producto para el cual otro medio hay. Pues,
porque si usted tiene, don Aldemar, una cuenta en otro banco, pues nos da la certificación y ahí le pagamos.
no, pero eso es más temas, más trámites. Puede ser un cheque, yo lo recojo en alguna oficina.
No, un cheque sí. Es súper complejo y ahí sí es
Bueno,
un
yo busco las
trámite.
certificaciones y les envío eso porque si no, acá nos apuramos.
Exacto.
Listo.
Muchas gracias, don Alemán.
Con permiso, buen día.
Buenas tardes a todos. Gracias.